En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Avanza el mes de julio y aunque aún se celebran algunas actividades, todos vamos pensando en la preparación del próximo curso pastoral y también en el descanso, por supuesto. Ante esto nos viene muy bien el Evangelio de este domingo. Jesús nos llama y nos envía a ser misioneros anunciadores del mensaje de la conversión. Nos invita a seguir sus pasos. Su objetivo era ir de casa en casa llevando la buena noticia, pero nosotros lo podemos hacer donde quiera que estemos, donde se desarrolle nuestro día a día. Jesús le decía a sus discípulos que tenían que abandonar sus seguridades, la casa, el trabajo, las posesiones, el dinero, es decir, todas las cosas que nos permiten estar cómodos, lo que se viene llamando hoy zona de confort. Dejémonos guiar por él, confiemos en que Jesucristo sabe lo que hace. Nosotros solo tenemos que dejarnos guiar y no tengamos miedo, porque los instalados y los corruptos de su tiempo se encontraban incómodos por las denuncias que hacía y por eso trataban de quitárselo de encima. Pero él se limitaba a sacudirse el polvo e ir a otro sitio, pero siempre continuando con su camino, con el objetivo de anunciar el Evangelio.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Durante este fin de semana se celebran las jornadas para agentes de pastoral de familia y vida, donde se encuentra nuestro obispo como responsable del área de familia en la conferencia episcopal. Son unas jornadas que se desarrollan en Madrid, donde trabajan el tema de nuevo la familia cristiana, el primer anuncio a las familias. Del miércoles 14 al viernes 16 de julio se ofrece el retiro Caminando con Jesús, será de 5 a 8 de la tarde en las Nazarenas, en Vegueta. Este retiro es animado por el sacerdote Luis María Guerra y se pueden inscribir llamando al 928 31 15 17. Hoy en El Espejo escucharemos a Fátima Enríquez, la nueva directora del Secretariado de Catequesis de nuestra diócesis, nombrada recientemente por nuestro obispo. Por otra parte, hoy queremos hablar de la renovación carismática que está presente en nuestra diócesis desde hace tiempo, aunque quizá, como ocurre con otras muchas acciones o grupos de la Iglesia, no se conocen lo suficiente. Con todo esto, arranca El Espejo de esta semana.
Estudia grado universitario en teología en Gran Canaria. Encontrarás una reflexión actualizada en filosofía y teología de gran utilidad social. Obtendrás una capacitación humana y profesional que te servirá para diversas salidas en la educación, comunicación y puestos de organización en la sociedad. Una apuesta desde el humanismo cristiano que te enriquecerá más de lo que crees. Más información en la web istic.es o en el 928 45 29 46.
Desde hace apenas dos semanas, Fátima Enríquez es la directora del Secretariado de Catequesis de nuestra diócesis. Ella nos cuenta cómo recibió esta propuesta.
Yo cómo lo recibo, como pues en este caso es una invitación de don José directamente, de nuestro obispo, que cuando nos conocemos, pues bueno, empezamos a hablar y compartiendo un poco el recorrido y lo que uno ha hecho a lo largo de estos años también, pues él en un primer momento casi así de sopetón me dice, me gusta esto, tú podrías llevar la delegación de catequesis. Entonces ya uno a partir de ahí, ¿no? Es como empieza, uff, mi madre, parece que por aquí suenan campanas, ¿no? Pero bueno, también a lo largo de un tiempo pues se van hablando cosas, se van compartiendo y siempre hay pues retos porque se plantea como un nuevo reto en una situación concreta en la que uno está viviendo. Siempre las cosas del Señor siempre nos pilla un poco a contrapié, porque uno se va acomodando en sus cosas, sus tareas, su familia, sus responsabilidades, y cuando el Señor llega te descoloca totalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre un nuevo encargo, un nuevo servicio, una nueva tarea hace que tengas que replantearte esas comodidades en las que tú antes estabas situado. Sí, por supuesto. Bueno, asimilando el nombramiento en cierto modo, porque el nombramiento no es de un momento para otro, sino que esto, pues, evidentemente se viene hablando durante un tiempo y uno cuando acepta ya ha aceptado antes de que eso se haga público. Entonces, bueno, pues hemos tenido tiempo también para reaccionar ante todo esto que supone el asumir ahora un servicio en la diócesis. Bueno, yo ahora voy a empezar también una etapa de ver un poquito desde dentro, ¿no? Porque yo estaba situada aquí en la zona sureste de la isla y en la realidad pastoral de esta zona, y ahora me toca pues también escuchar, en un primer momento, escuchar de las personas que han estado trabajando en el secretariado, pues lo que han hecho y lo que queda por hacer, porque siempre quedan cosas por hacer, ¿no? Entonces, pues, visto eso, yo creo que sí que tenemos delante grandes retos en este momento de la Iglesia y de la Iglesia diocesana.
Y Fátima Enríquez también nos cuenta cuál es el reto con el que inicia este nuevo camino.
Hombre, yo creo que uno de los grandes retos del secretariado y de la catequesis en general hoy es impregnar todas nuestras acciones catequéticas con una acción mucho más misionera. Es decir, nosotros no podemos partir de una idea de que estamos ante personas convertidas, sino de personas que muchas veces están incluso no solo alejadas de la fe, sino que pueden ser incluso personas también que, no estando alejadas de la fe, sin embargo, tampoco tienen una formación sobre la propia fe y sobre la propia vivencia cristiana. Entonces, uno de los grandes retos para la catequesis hoy es ir más allá de los lamentos, ¿no? De cuando nos llega la gente a las parroquias, decir, pues no saben nada, pues no traen nada de casa, los padres están vacíos. Es decir, eso se tiene que convertir para nosotros en un gran reto. Y ese reto es cómo ser testigos en medio de todo eso. Y ahí yo creo que un papel importante es el que desempeña el catequista. El catequista tiene que ser una persona bien formada. Y cuando digo bien formada, no se trata solo de contenidos doctrinales o bíblicos, sino una persona bien formada en el sentido de que sepa dar respuesta con su testimonio de en medio de aquellas circunstancias en las que vive el hombre y la mujer de hoy, cómo Dios está presente y cómo en medio de esos lugares donde está presente Dios, le sigue diciendo, te quiero. Yo creo que ese es el gran reto de la catequesis hoy, o al menos uno de los más importantes. Y dentro de lo que es la acción, digamos, que le compete más al secretariado de catequesis, es que haya una mayor relación entre todas las acciones catequéticas que se están haciendo en la diócesis. Es decir, ahora mismo en esta misma zona sur, anoche lo compartía con un compañero de aquí de la parroquia, hay acciones que están dirigidas al sacramento del matrimonio, al sacramento del bautismo, al sacramento de la Eucaristía, y eso no puede ir por separado. Tiene que haber momentos donde con personas concretas hagamos acciones concretas y acompañemos un proceso concreto con personas que están viviendo esa situación. Pero eso no puede estar tan separado. Es decir, los adultos son los mismos, los que se van a casar, que los que traen a sus hijos a la parroquia para bautizarlos, que los que luego vamos a tener en el despertar religioso cuando vienen a pedir el sacramento de la Eucaristía de sus hijos. Entonces, yo creo que un gran reto que tiene el secretariado ahora mismo es intentar aunar esfuerzos con todas esas acciones catequéticas que se están haciendo.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estoy seguro de que muchos de ustedes conocen la renovación carismática, pero también estoy convencido de que son muchos los que aún no conocen este movimiento de la Iglesia que está presente en nuestra diócesis. Por eso hoy hablamos con Carmen Luisa, que es la responsable en Canarias. Gracias por estar con nosotros, Carmen Luisa. Gracias por venir a la radio.
Gracias a ustedes por invitarme.
Yo creo que lo primero, lo básico, Carmen Luisa, es explicar a los oyentes qué es la renovación carismática.
Bueno, la renovación carismática es uno de los frutos del Concilio Vaticano II. Como sabemos, el concilio fue convocado por Juan XXIII y él lo comenzó. En la preparación del concilio, él pidió en una oración que hacía toda la Iglesia que el Señor derramara su espíritu y que diera como un nuevo Pentecostés a la Iglesia. Y así se oró para que se manifestaran las señales y prodigios del principio, parte de esto contenía toda esta oración, ¿no? Invocando. Esto fue en lo previo al concilio, durante el concilio y después del concilio. Entonces, en el año 67 ya había fallecido Juan XXIII y ya estaba el Papa Pablo VI. Comenzó un grupo de, en Estados Unidos, un grupo de católicos de la universidad, de una universidad católica, comenzaron a orar profundizando los hechos de los apóstoles y meditando sobre esa oración del Papa. ¿Por qué nosotros no experimentamos los signos y prodigios del inicio de la Iglesia? ¿Por qué no tenemos este fuego del inicio? Y ese fin de semana, que fue un fin de semana del 18 y 19 de febrero de 1967, ante la Eucaristía, en la adoración al Santísimo, en oración, ellos experimentaron un gozo, experimentaron que se manifestaban cosas que ellos antes no hacían, como era la alabanza libre, como era cantar y gozar, y le venían al corazón palabras que les ardía el corazón, y tuvieron como una fuerza que les impulsaba a anunciar esto y a poderlo compartir con todo el mundo. Entonces ellos experimentaron y pudieron después constatar con los pastores de la iglesia, sí, que aquello había sido pues una de las manifestaciones de Pentecostés, donde todos comenzaron a orar en distinta manera, les cambió completamente. De una forma espontánea, ellos experimentaban el gozo de alabar, de bendecir al Señor, que lo tenían expuesto delante, y experimentar que el Señor les invadía. Tuvieron una experiencia de encuentro profundo con Jesús y con el Espíritu Santo, que les hizo pues vivir esta renovación en su vida que hoy todavía viven muchos de ellos. En el último Pentecostés en Roma los pude conocer y viven pues todo esto años después, como ya son 52 años.
Uh-huh. Carmen Luisa, ¿y desde cuándo en Canarias la renovación carismática?
En Canarias vino sobre el 75, por ahí fue. Comenzó en una parroquia, en la parroquia de la Concepción, en Tenerife. Sí. Ahí un jesuita vino y trajo esta novedad. Y comenzó a reunirse allí con unas personas y poco a poco esto se fue expandiendo. A Gran Canaria no sé muy bien cómo comenzó, dónde llegó, pero sí que sé que fue un sacerdote en el principio, que fue José Alemán, uh-huh, que ya partió al cielo. Claro, sí. José Alemán comenzó aquí a darle pues un poco vida y acompañaba a los grupos que iban surgiendo. Yo recuerdo haber ido a Ingenio, uh-huh, donde él estaba, y allí hicimos un seminario de vida en el espíritu hace 20 y pico de años.
Vaya, pues ya son unos cuantos años.
Ya son unos cuantos años, que ya una camina ya.
Y por lo que cuentas, tú no eres de Gran Canaria, Carmen Luisa.
No, yo soy nacida en La Gomera y residente en Tenerife desde que tenía 10 años. Y bueno, yo la experimenté en Tenerife, claro, en una circunstancia de mi vida que hoy las veo hermosas, mm, pero aquellas no eran, en aquel momento para mí no eran tanto, pero sí es cierto que cambió mi vida.
¿Cómo lo descubriste? Cuéntanos.
Bueno, mi vida había sido muy sufrida y muy complicada, no más que la de nadie, pero sí para mí era más que sufrida. Por un tiempo, como 20 años, yo me enfadé con Dios a los 12 años, uh-huh, y no quería saber de Dios, aun cuando mi familia católica me había educado y yo oraba de pequeña y tenía muy buena relación con Dios. Pero un acontecimiento violento cuando yo tenía 12 años hizo que yo dijera que no quería saber de Dios y que Dios no existía, no podía existir si había permitido que en mi vida hubiese habido aquel acontecimiento. Ese acontecimiento pues me produjo un desequilibrio en mi salud, en mi vida. No dormía, no podía comer, tenía una enfermedad que no sabían curármela los médicos, pero al final consiguieron que un medicamento me durmiera 2 horas cada noche en unas condiciones muy especiales. Y así yo viví 20 años. En algún momento antes, cuando tenía 17, intenté suicidarme porque no podía seguir viviendo, pero bueno, Dios puso también en el camino una persona que me ayudó y no me suicidé. Con esa persona, 5 años más tarde de esa fecha, pues yo me casé. Y bueno, fue mi esposo. Engendramos 3 hijos, 3 hijos que murieron en mi vientre, ya bastante avanzado. Y yo había tenido en uno de los de las muertes de mis hijos que tuvieron que traerme, yo tuve una parada y tuve muerte clínica, que me dijeron en aquel momento. Estuve más de 45 minutos en parada, después de haber dicho que mi hora de muerte había sido las 12 del día de aquel día. un médico dijo que bueno, que me reanimaran otra vez, y me reanimaron, y gracias a eso estoy aquí. Pero yo ahí todavía me puse todavía más enferma, con una depresión muy profunda. Yo tenía 27 años, ya me dijeron que no podía tener hijos y que bueno, pues mi vida se frustraba, todos mis planes, y yo no contaba con Dios para mis planes. Yo tenía mis planes, pero Dios tenía sus planes para mí siempre y un plan mucho mejor que el mío. Así yo comienzo una vida de deterioro, de sufrimiento, de meterme en situaciones difíciles, buscando la salud por muchos caminos equivocados, caminos fáciles que te dicen, que te ofrecen, pero nadie te puede quitar el tormento de adentro. El tormento que tú tienes en el corazón, la enfermedad que tienes en el corazón, no te la puede quitar nadie. Y yo ya así me sentí. Yo, mi esposo, pues era un matrimonio que nos llevábamos muy bien, pero mi marido ya sufría muchísimo porque yo tenía episodios de ansiedad y de enfermedad bastante fuertes. Entonces yo con 33 años decido quitarme la vida y lo preparo todo. Pero a mí me habían invitado a la iglesia. Me habían dicho que porque no iba a una iglesia donde iban a orar por mí, que si yo me encontraba con Jesús, yo decía, Jesús, el de la iglesia, de los curas y de las monjas, no, yo no voy nada. Ni muerta. No. Incluso mi madre me invitaba y decía, mamá, ni muerta, yo a la iglesia no. Lo evitaba, solamente iba alguna vez por hacerle un gusto a mi madre, pero de resto nada. Entonces yo ahí pues estaba muy mal, fui yendo a casi peor y con decisión tenía en mi casa todo lo necesario para quitarme la vida y la hora y el día fijado, y sabía que en esa hora yo iba a estar sola en casa. Pero el lunes, yo como el hijo pródigo de la parábola, del hijo pródigo de Lucas 15, yo me puse a pensar, bueno, he ido a tantos sitios, me han hecho tantas barbaridades, he pasado por tanto sufrimiento, ¿cómo no voy a la iglesia? Yo me lo preguntaba a mí misma. Y en esa semana eso se me fue metiendo en la cabeza, hasta que el viernes, que era el día que se reunía el grupo de un amigo quien me invitaba, y cuando llegó el viernes, pues mi marido, sin que yo le dijera nada, me dijo, ¿no quisieras ir a la iglesia? A donde Pedro nos ha invitado, porque él me veía mal. Entonces yo le dije, ¿cómo sabes que quiero ir? Y fuimos. Bueno, estas cosas que hace Dios, que lo enhebra todo, cuento estos detalles porque son... Sí, sí. Yo ya había dicho, no voy a ir. El viernes por la mañana ya yo dije, no voy. Pues ahí fue que sí fui. Y esa noche fui a la oración, me pareció como, porque somos muy alegres, cantos, aplaudimos, hablamos a Dios como directamente, ¿no? Y entonces yo decía, esta gente está mal, ¿a qué vengo yo aquí? Esta gente está mal. Bueno, pues en ese momento cantaron un canto precioso, en el momento que yo me encontraba más, sentía como un toque en el corazón, cantaron un canto que dice, vive Jesús el Señor, Él vive, Él vive, Él vive, y ese canto fue haciendo que mi corazón como que se rajara, ¿no? Que estaba como duro y que empezara como a experimentar, y bueno, en ese momento me quedé tranquila, pero al mismo tiempo preocupada, porque no sabía qué es lo que me estaba pasando. Cuando terminó, oraron por mí, me dijeron, ¿quiere que oremos por ti? Siempre a las personas que vienen nuevas, y sobre todo, sabían que yo estaba pasándolo mal, oraron por mí, y le pidieron una cosa al Señor, le pidieron, Señor, devuélvele a Carmen, tú que la amas, devuélvele las ganas de vivir. Nadie sabía, ni mi esposo, que yo tenía esa idea en mi cabeza, solo la sabía Dios y yo. Entonces yo esa noche reté a Dios. Yo dormía solo 2 horas en la noche. Y cuando yo iba a casa, yo reté a Dios. Le dije, si tú existes y es verdad que esa gente, lo que esa gente dice, que tú me amas, hoy te reto que si es así y es verdad, me des una cosa que solo tú me la hayas podido dar. Que quede descartado que no me la ha dado nadie más. Y date prisa porque era viernes en la noche y yo me suicidaba el domingo. Esa noche me tomé la pastilla, como siempre, para estar 2 horas aletargada. Y dormí 11 horas y media. Ningún médico en 20 años me pudo dar el dormir. Nadie me pudo hacer dormir. Solo tenía 2 horas en unas condiciones muy delicadas para que yo descansara. Y esa noche, después de 20 años, dormí. Y desde entonces, no hay noche que no duerma. Y si me pongo en situación, duermo en cualquier momento. Y yo recuperé ahí. Eso fue el principio. Un proceso de enamoramiento, un proceso de vida en el Espíritu que me ayudaron a vivir los que estaban alrededor de mí. El Señor me fue curando, me fue sanando. Y bueno, hoy puedo decir que no sé si soy la mujer más feliz del mundo, pero más feliz que lo que soy creo que no puedo ser, porque tengo a Dios en mi vida y ya cumplí 33 años de haberme convertido. O sea que ya es un amor que no es un amor que es efímero de poquito, ni que... No, mi Dios ha sido fiel para conmigo y que, bueno, animo a que cualquier persona, cualquier sea la situación que esté pasando, en la misma forma que yo, a lo mejor no, pero acercándose a Dios, buscando en Dios. Dios lo que nos falta, encontramos lo que nos va a dar una calidad de vida mucho mejor. Porque la calidad de vida no la dan las cosas externas. Puedes tener todo, yo lo tenía todo, pero no tenía calidad de vida interna y eso hizo que todo lo demás no me sirviera para nada.
Es un testimonio durísimo, pero con un final feliz, podríamos decir, ¿no?
Sí.
Carmen, pero tú has ido contando algunos detalles y quizá muchas personas que se han sentido identificadas contigo ahora piensan cómo es el funcionamiento de cualquier sesión, cualquier reunión de la Renovación Carismática.
La Renovación Carismática está en una coordinación a nivel internacional desde el Vaticano, allí tenemos oficina y está coordinada allí. En Pentecostés pasado, pues el Papa nos acogió y bueno, comenzamos a vivir en una forma de coordinarnos todas las realidades carismáticas, porque es verdad que en principio comenzamos a hacer grupos de oración en parroquias, en lugares, pero luego comenzaron a surgir vocaciones a una vida comunitaria, a escuelas de evangelización, y ahora tenemos una coordinación internacional desde el Vaticano, se llama CARIS, y ahí estamos coordinados todos, pero después en cada uno de nuestros países tenemos nuestra coordinación con la Conferencia Episcopal. Nosotros tenemos estatutos desde el año 2004 y estamos coordinados por provincias eclesiásticas, y Canarias queda como, de la provincia eclesiástica de Sevilla, quedamos como un grupo regional, ya que solamente hay dos diócesis y la distancia hace inoperativa nuestro trabajo pastoral. Y entonces pues estamos coordinados así. Luego, en cada lugar, pues surgen los grupos. Los grupos, pues surgen por lo puede pedir un sacerdote o personas de la parroquia que han ido a otros grupos en otro lugar, pues ven que es bueno y y piden reunirse. Podemos hacerlo comenzando con una evangelización que llamamos Seminario de Vida en el Espíritu, donde oramos, renovamos nuestra fe y pedimos que se produzca en cada vida de los participantes un nuevo Pentecostés y una efusión del Espíritu. Así se realiza en un retiro, termina con la Eucaristía y el sacerdote pues invoca el Espíritu sobre la comunidad, pidiendo esa misma manifestación que pidió Juan 23 en la preparación del concilio. Y experimentamos una gracia, experimentamos una renovación en nuestra vida, una alegría. Y luego, si procede y si se dan las circunstancias, pues se puede formar un grupo nuevo.
Pues Carmen Luisa, gracias por haber estado con nosotros, por compartir tu testimonio, por acercarnos a la Renovación Carismática, y seguiremos hablando seguro en otro momento.
Sí, seguro, cuando quieras, pues aquí estamos y a disposición lo que quieran. Gracias por haberme invitado.
En Mediodía,
El Espejo.
Cope, estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo y lo hacemos con una canción que nos permite reflexionar seguro durante este verano. Se llama Es tiempo de cambiar, de Juanes. Nosotros les deseamos un feliz fin de semana.
Viajamos como dos locomotoras a todo vapor y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor. Quien venera la razón, somos víctimas así de nuestra propia tonta creación y olvidamos que el amor.